9 de la mañana, 14 minutos. Vamos a comenzar esta tertulia del lunes. Están, como siempre, Eduardo Brenta, Graciano Pascale, José Garchito Arena y Conrado Ramos. Los buenos días a todos. Estamos conmovidos por esta circunstancia que está afectando al señor senador José Carlos Cardoso y a su familia. Hemos estado en contacto con Camila Pires más temprano. También hablamos hoy con un Jaime Trobo conmovido. Había señalado Trobo en esa oportunidad que se generó una cadena de oración y se le notaba preocupado. Hace contados minutos salió el líder de todos, del sector todos del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, no quiso hacer declaraciones, tampoco se manifestó Javier García, que estuvo desde temprano allí, un hecho lamentable.
Sí, la verdad que hoy comenzamos en la mañana escuchándote a ti, Daniel, haciendo seguimiento de esta situación de alguien que francamente apreciamos mucho, compartimos durante 5 años en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un hombre trabajador, muy inteligente y con un humor muy particular, además una persona con la cual uno fácilmente establece una relación, un vínculo, un hombre que siempre aportó, digamos, y que bueno, que lamentablemente esté pasando por esa situación, vaya a nuestra solidaridad con su familia, sus compañeros, obviamente, con todos aquellos que tengan una relación con él, ¿no?
Tremendo. Bueno, tu amigo personal, además,
sí,
Graciano.
Un amigo personal muy querido, casi un hermano, podría decir. Vengo del sanatorio ahora, del Británico, donde está en el CTI. Llegó a Montevideo a bordo de un helicóptero especialmente acondicionado por este tipo de traslados a aproximadamente las 7:10 de la mañana. A las 8:15 aproximadamente, luego de la primera evaluación, el doctor Vaz, Manuel Vaz, se acercó allí al grupo de personas que estaban aguardando noticias. Dio un informe, bueno, que se puede esperar en estas circunstancias, luego de un accidente tan grave. Tiene su función respiratoria estabilizada, en forma mecánica. Están evaluando los daños que recibió por los golpes sufridos en el accidente. Seguramente a mediodía va a haber otro informe y bueno, como siempre se dice en estos casos, ¿no?, las primeras 24 horas de la evolución son cruciales para ver cómo evoluciona la herida, sobre todo provocada por el traumatismo de cráneo, y es una situación realmente muy, muy triste, muy, muy penosa. Estamos todos, en fin, cada uno en su fuero íntimo, en su conciencia, quienes somos creyentes, invocando la protección para José Carlos, y bueno, quienes no lo son seguramente están también acercando su fuerza anímica para que pueda superar esta situación.
Ojalá que se recupere prontamente. El primer parte médico fue emitido cuando faltaban 15 minutos para las 8 de la mañana, así se hablaba precisamente de su cuadro estabilizado en la función respiratoria, y además están evaluando otros daños. A la familia, a los amigos, el saludo desde acá y una pronta recuperación, ojalá.
Sin duda, un dirigente político aparte que me parece importante destacar que ha trascendido desde el interior, que no es fácil para los dirigentes políticos del interior trascender en Montevideo o a nivel nacional, y él lo ha hecho manteniendo el protagonismo en su departamento, pero sobre todo interviniendo de manera muy destacada en diversos temas, ¿no? Ahora tenía un protagonismo muy fuerte, por ejemplo, en el investigador de ANCAP. Un hombre que creo que por todas las tiendas reconocido como una persona seria, estudiosa y una opinión fundada, ¿verdad?
Bien, Conrado.
Sí, hago extensivo las palabras de mi compañero. También tuve oportunidad de conocerlo, no tan en profundidad como ustedes, pero alguien inteligente, simpático, y realmente estamos todos conmovidos y le decíamos, bueno, esperemos cómo evoluciona el cuadro, ¿no? El cuadro no es fácil. Estaba escuchando a Gerardo Barrios de la UNASEB haciendo referencia a que esto es evolutivo, la primera tomografía da una primera instancia, pero luego estas lesiones cerebrales a ver cómo evolucionan. Ojalá que para bien, en bien de todos.
Vamos a una pausa y comenzamos con la tertulia.
En Uruguay y el mundo. Seguinos por TuneIn.
Son las 9 de la mañana y 22 minutos. Vamos a abrir formalmente esta tertulia luego de haber comentado esta grave situación que afecta al señor senador José Carlos Cardoso. Y lo hacemos con el asunto del voto en el exterior. Hablando de votos, se acerca el 6D, ese día clave para las elecciones en Venezuela, al que acto al que acudirá una delegación multipartidaria uruguaya. El Partido Nacional ha dicho que, más allá de las decisiones parlamentarias, irá igual. El Partido Independiente, en el mismo sentido. Conrado, un comentario sobre este aspecto querías hacer.
Sí, yo me importaba mucho este tema de la declaración de UNASUR y, y sobre todo las garantías que dieran las cortes electorales de los países o los equivalentes, ¿no? Hay países, estaba leyendo, que tienen más de un organismo equivalente a la corte electoral. José lo decía en otras tertulias que hemos tenido, si habrá o no acceso al software, ¿no? En las elecciones, si no, no tiene mucho sentido. Bueno, en la medida que las cortes electorales sientan que están dadas las garantías para poder ir, que los veedores que se manden tengan también las garantías necesarias como para poder hacer su trabajo, me parece que con eso se estaría cumplido en el sentido de los organismos internacionales. Después está en cada partido que quiera o no mandar una delegación donde ha sido solamente invitado por la oposición. Uh-huh. Tengo entendido que los parlamentarios, o una delegación de parlamentarios de que no somos muchos, del Partido Independiente, iría. Yo, en mi opinión personal, a mí me bastaría con que fueran los expertos en materia de revisión de veeduría en corte electoral. Si tuvieran esas garantías mínimas, ya es tarde, ¿no? Es bastante tarde, había habido una advertencia de que si se seguía pasando el tiempo ya no había se daban las condiciones como para poder hacer una veeduría bien hecha. Bueno, pero por lo menos que estuviesen esas garantías, para mí sería suficiente.
Graciano.
Sí, no, un detalle, porque uno en estos casos se centra solamente en el día de las elecciones, ¿verdad? Y trata de ver el software y qué pasa y las mesas de votación, pero yo creo que en procesos como este, y lo digo con conocimiento de causa porque yo estuve presente en octubre del año 2012 en Venezuela, cuando en ocasión de la elección en la que fue reelecto el presidente Chávez, tan o más importante, diría yo, que ese día de las elecciones y de cómo se desarrolla el comicio en sí mismo, es el proceso previo. Y el proceso previo yo creo que es el que de alguna manera marca la tónica de lo que es el día de las elecciones. Un proceso previo que en aquel caso ocurrió de una manera quizás no tan acentuada como ahora, pero también muy marcada por estas características. Un uso inconcebible para los estándares uruguayos del aparato del Estado con fines electorales. O sea, inconcebible. Y miren que yo conozco la política uruguaya y sé hasta dónde muchas veces se juega con fin, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, como el aparato del Estado tiene un impacto en la política electoral. Sería tonto negarlo, o sea, eso lo conocemos todos. Pero el grado en el que en Venezuela se usa el poder del Estado, que es enorme, con fines electorales, ustedes no se hacen una idea. No se hacen una idea. Pasan lista en los actos, en las concentraciones callejeras, a ver quién va y quién no va, entre los empleados públicos, al acto del partido oficialista. El uso, el control de los medios de comunicación, la compra directa, lisa y llana, la expropiación de la radio que no le gustan al gobierno, la compra de los diarios, de los canales de televisión. No hay espacio para la oposición en los medios masivos, ¿no? Se limita a las redes sociales, etcétera. La prisión de los dirigentes políticos. Fíjense que el alcalde de Caracas, Leopoldo López, el alcalde de San Cristóbal, todos presos. María Corina Machado impedida a ser candidata. Porque, o sea, imagínense lo que es esto, como para ver si el software funciona bien y si el día en la mesa tal, en fin, a ver cómo fue el escrutinio. Eso es importante, pero mucho más importante es lo que pasó antes.
Bien, ¿algunos otros comentarios?
Yo señalo simplemente que observaciones en general en los actos eleccionarios hay siempre. Acá en Uruguay vienen observadores y delegados de organismos electorales de otros países y pasan absolutamente desapercibidos, porque en definitiva no hay sospecha o nadie duda de la fiabilidad y de la confianza que brinda el sistema electoral. En estas elecciones de Venezuela o en las elecciones venezolanas, el tema de la observación internacional parece ser clave, porque justamente lo que existe es una enorme desconfianza a propósito del sistema electoral y de la eventualidad de fraude. Más allá de ese fraude indirecto que puede significar lo que venía refiriendo Graciano. Pero en cualquier caso yo creo que estamos a menos de un mes de las elecciones y recién el jueves pasado el gobierno venezolano dio la autorización o el visto bueno, digamos, para que vaya una delegación de la UNASUR, no de la OEA, ni eligieron quién los va a auditar de alguna manera o a controlar. Y el problema ahora de la UNASUR es armar esa delegación. Y el primer problema es designar los cabezas de la delegación, el presidente. Ya por lo pronto quien iba a ser presidente, que era Jovín de Brasil, fue poco menos que vetado por el gobierno venezolano. El coordinador, tengo entendido que se le ofreció al vicepresidente de la Corte Electoral Uruguaya, Wilfredo Penco, que con buen criterio rechazó el desempeño de esa función, y ya lo había hecho en elecciones anteriores, porque Uruguay es presidente pro tempore de la UNASUR y de alguna manera él sentía que tenía que haber una independencia allí de cierto contralor entre los diferentes organismos de la delegación. A menos de un mes todavía resta algo bien importante, que es designar las personas que la van a encabezar y que de alguna manera también hacen a la confianza que uno va a depositar en esa misión.
Bien, Bordó.
No, simplemente decir que las informaciones que yo por lo menos tengo respecto al sistema electoral es que ofrece garantías, que ha sido auditado sistemáticamente, ¿no? En oportunidades anteriores, me refiero a expertos en materia electoral, no estoy hablando de quienes opinen políticamente. Y lo otro que digo es que cuando vemos esa serie de hechos que se mencionaban como extraños a la política uruguaya, muchos de ellos por suerte extraños, también es sorprendente ver un candidato o un dirigente opositor pidiendo, convocando el magnicidio, por ejemplo, ¿no? Y eso se dio en Venezuela también, ¿no? Convocando a asesinar al presidente. Eso lo dicen uruguayos que estaban allí, lo dice el exdiputado Vallardi, que estaba presente en ese momento, y vio sorprendido, lo mencionaba en una entrevista hace unos pocos días, cómo se convocaba a asesinar al presidente de la República por la televisión. Yo diría, ni muy muy ni tan tan, ¿no? Despacito con esto, porque en realidad me parece que hay una situación que es distinta, por suerte, a nuestra realidad, a nuestra cultura política, pero no es solo de un lado.
En agosto, en la ciudad de Milán, Italia, se llevó a cabo el segundo encuentro regional de consejos consultivos y de las asociaciones de uruguayos en Europa. Encuentros de esta naturaleza están fomentando los derechos sociales, económicos, políticos y civiles de los compatriotas que residen en el exterior. Fueron consultados en el viaje a Francia el presidente Vázquez, el canciller Ninova, dijeron apoyar el derecho al voto de los uruguayos que residen en el exterior porque es un derecho ciudadano básico. Hoy en día las fidelidades partidarias son diferentes a lo que eran hace algunos años atrás, señaló por ejemplo Nin Novoa. El 5 de diciembre el Plenario Nacional del Frente Amplio aprobará el nuevo reglamento para las elecciones internas del partido de gobierno. En esta oportunidad además se podrá votar por carta desde otros países, esto lo dijo a El País el exsecretario de la organización de la coalición, Alfredo Curbelo. Graciano.
Sí, es un tema realmente muy interesante que tiene muchas, muchas aristas. Creo que lo primero que hay que decir es recordar que el tema ya fue sometido a plebiscito en Uruguay y el pueblo, por una mayoría contundente, votó en contra. Pero, por supuesto que es un tema que siempre está sujeto a revisión, y yo creo que vale la pena, no solamente porque lo plantea una fuerza política tan importante como es el Frente Amplio, sino porque además en muchos países del mundo se admite el voto de los ciudadanos de un país que vive en el exterior, vale la pena analizarlo. Yo este tema lo he estudiado mucho, conozco muchas experiencias de otros países, y lo primero que hay que señalar como concepto general es que el voto implica en el sistema democrático republicano, antes que nada, un concepto de representación. Es decir, no es un voto plebiscitario, si yo voto a favor o en contra del presidente, el voto trae consigo aparejado la representación. Es decir, se elige, por ejemplo, al diputado o al senador, está representando al ciudadano, a un conjunto de ciudadanos que viven en un determinado distrito electoral. Todos sabemos que en Uruguay el Senado se elige por una circunscripción única, o sea, en todo el país se vota una misma lista de senadores, pero los diputados se eligen por departamento. Entonces el voto, todos conocemos la papeleta del voto, ¿verdad? En la lista está el presidente de la República, el diputado, el senador, y luego en una segunda instancia, si hay balotaje, están dos papeletas, presidente uno u otro. Entonces, en esta primera instancia, la clave es la representación. Si no se organiza un sistema de representación de los ciudadanos uruguayos en el exterior, admitir el voto de los ciudadanos uruguayos en el exterior es desvirtuar el mecanismo de la representación. ¿Por qué? Porque cada uruguayo que vive en el exterior tiene su credencial sacada, uno en Montevideo, otro en La Valleja, otro en Flores, en fin, donde haya nacido o donde haya residido. Entonces, para votar, el documento es la credencial. Uno, si uno vive en Minas o en Tacuarembó o en Montevideo, vota listas distintas. Tú sos de Tacuarembó, si votas en Tacuarembó, tenés las listas de los candidatos de Tacuarembó. Entonces, un ciudadano que vive en Toronto, en Oslo, en Nápoles, en Barcelona, ¿qué hace? Elige al diputado de La Valleja. Elige el diputado de Flores con su voto. Suena ridículo, pero es así. O sea, si el sistema no se organiza de un modo lógico, termina desvirtuando la representación. La única manera de admitir con seriedad la discusión de este tema es creando circunscripciones electorales en el exterior. Es decir, organizar los ciudadanos uruguayos que viven en Europa, o en Estados Unidos, o en Argentina, y generar circunscripciones electorales para que los uruguayos que viven allí tengan su representante en el Parlamento. Si no se hace así, es simplemente interferir en la votación interna, entonces terminamos que un ciudadano que vive en Ottawa hace 40 años termina eligiendo al diputado de Tacuarembó de Flores.
Conrado.
A ver, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con la extensión de derechos. Por lo tanto, no me preocuparía que esta desvirtuación, me parece que es un país pequeñito, que necesita extender los lazos con su comunidad, adentro o afuera. Lo que tú propones es lo que está proponiendo también el Partido Independiente. Quizás es crear el Distrito 20 y que los no, o sea, todos los uruguayos crear un distrito desde donde se pueda votar a diputado por ese distrito. Mi opinión personal en esta materia es que mientras más amplia es la extensión de derechos, mejor.
José Garchitorena.
Bueno, este tema se puede analizar desde diferentes ángulos, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos. En cuanto a los derechos, yo también yo estoy de acuerdo con la extensión de los derechos, siempre y cuando vayan de la mano de los deberes correspondientes o relacionados. Y el problema que de la persona que vota desde el exterior, y subrayo la distinción, porque me parece que se enfoca mal el tema. Acá no estamos hablando del voto de los uruguayos en el exterior, sino desde el exterior. Porque los uruguayos que viven en el exterior, hoy por hoy pueden votar, siempre y cuando estén registrados en el registro cívico, estén en el registro cívico, en el padrón electoral, y concurran al circuito que les corresponde, de acuerdo a su credencial, a votar. De hecho, lo hacen.
Y no hayan omitido por dos veces consecutivas el voto, porque ahí los elimina.
Exactamente. Esa es la forma de depuración del sistema, es justamente no haber votado en dos elecciones sucesivas, genera la eliminación del registro. Ahora bien, por eso digo, esto estamos hablando en realidad el voto de los uruguayos desde el exterior. Y en ese sentido, entonces, yo creo que acá dar el derecho al voto desde el exterior a uruguayos que no viven en el país, que no tienen vinculación con el país, que no están sometidos a las leyes del país, de alguna manera los está liberando del deber de acatar el resultado y las consecuencias de ese ejercicio del derecho de voto. Y entonces esa disparidad que se da entre el uruguayo que reside en el país y el que reside en el extranjero y vota desde el extranjero, ¿sí?, me parece que está violando un principio de igualdad básico, que es a iguales derechos, iguales deberes. Dicho esto, yo señalo que entiendo que cualquier modificación o pretensión de introducir el voto desde el exterior implica un cambio de la Constitución. Porque desde el artículo primero de la Constitución dice que el Uruguay es la asociación política de los habitantes que viven dentro de su territorio, no de los que viven en Australia, Alemania, Estados Unidos o Argentina. Primer aspecto. El segundo aspecto es que, asociado a todo esto, hay un tema de garantías. Uruguay desde 1924, cuando se creó la Corte Electoral y un registro independiente de los registros de identificación civil o que maneja el Poder Ejecutivo y todo lo demás, ha establecido un sistema que justamente es lo que nos ha dado lo que veníamos hablando hoy, esa seguridad en cuanto a que el resultado refleja el voto y la voluntad de la gente. Y eso no lo discute nadie, ni adentro ni afuera del Uruguay. Creo yo que cualquier solución de las que se están manejando, ya sea el voto consular o el voto epistolar, el voto epistolar para mí es, da menos garantías todavía, pero aún el consular está poniendo en manos de agentes del Poder Ejecutivo, los cónsules, los personal diplomático que depende de Relaciones Exteriores y del Poder Ejecutivo, la recepción de un voto, quitándole a la Corte Electoral justamente y a los partidos políticos que actúan como veedores de las elecciones, buena parte de su intervención, que hacen justamente a las garantías que consagra el sistema. Y termino diciendo, a mí me parece que el grave problema del voto de los uruguayos desde el exterior es que hay que distinguir claramente ciudadanía y nacionalidad. Acá nadie discute, ¿ya?, que un uruguayo viviendo en la extranjera pueda ser nacional uruguayo, y por consiguiente tener documentos uruguayos y tener la protección del Estado uruguayo llegado el caso donde se encuentre. Cosa distinta es la ciudadanía, ¿ya?, que presupone, sí, naturalmente la nacionalidad, pero que es algo distinto y que, como yo digo, no solamente da derechos sino también deberes consustanciales con esos derechos de ciudadanía.
¿Y cuáles podrían ser esos deberes viviendo en el exterior?
Bueno, justamente, claro. Si yo estoy viviendo en Alemania, ¿sí?, yo acá voto, se impone un impuesto, a mí el impuesto no me afecta.
O sea que estaría vedada la posibilidad.
¿De qué?
Si tú decís, estoy de acuerdo a extender los derechos en la medida que también se esté acompañado de deberes.
Bueno, eso digo.
¿Cuáles son los deberes que podría
poder extenderla? Es que yo no estoy de acuerdo con de que se vote desde el exterior. Justamente porque no he encontrado la forma de que ese derecho tenga su contraparte en
están
deberes.
Están pidiendo poder entrar en cuentas del Banco República y uno de esa manera también podría estar pagando ciertas... habría que ver, porque quizás se puede instrumentar.
Yo tengo la experiencia de familiares en el extranjero que viven hace más de 40 años en Alemania y en Chile, y naturalmente tienen la nostalgia por el país, porque acá tienen familia, tienen amigos, vienen al país, pero realmente han hecho su vida afuera, tienen hijos nacidos afuera, casados con alemanes o con chilenos, con nietos alemanes y chilenos, no piensan ni volver, y mis primos y sus hijos no tienen la menor idea de lo que está pasando en Uruguay, por más que para esos nietos, para esos niños, Uruguay es el país de los abuelos, pero no es su país. Y la verdad, por más que Internet os facilita todos los días ingresar a la prensa de España, de Italia, de Chile, de lo que sea, ¿sí?, es muy difícil desde acá realmente entender los procesos políticos y lo que está pasando en esos países. Y en definitiva, a mí a veces me da la impresión de que cuando algunos desde Uruguay votan en las elecciones españolas o italianas y demás, lo hacen en función de los parámetros uruguayos y no de los parámetros de esos respectivos países.
Eduardo Brenta.
No, yo primero creo que el argumento que manejaba Graciano es un argumento por lo menos débil, me parece, ¿no? En el sentido de que la elección de los diputados que corresponde a la circunscripción departamental, en realidad en Uruguay muchísima gente no cambia la credencial, hasta por una cuestión de relaciones personales, quiere ir a votar y va, de hecho, cientos de uruguayos, miles, no sé, se trasladan a votar a su departamento de origen.
Cada vez son menos, ¿eh?
Bueno, pero muchísima gente lo hace, uno lo escucha permanentemente, aprovecha a ver a los amigos, la familia, etcétera, vive en Montevideo, vota en Durazno, vive en Tetaguarembó, vota en Colonia, yo qué sé. O sea que ese argumento, no, la verdad, francamente,
pero entiendo, el tema es la representación. No, el tema es la representación.
Está bien, el tipo está votando un diputado de otro departamento.
Pero hace 20 años que vive en Ottawa, voy a votar el candidato Flores.
Después, tenemos situaciones diversas, porque si bien existen las situaciones que dice José, de ciudadanos que están de hecho afincados en el exterior, que no van a volver nunca más al Uruguay y demás, y que por lo tanto pueden no votar, ¿verdad? El asunto es si tienen o no el derecho a votar, esta es la pregunta, ¿no? También hay gente que por razones de estudio y demás se aleja del país 6 meses, y si esos 6 meses coinciden con el momento en que se produce cualquier clase de elección, ven impedido el ejercicio de su derecho por encontrarse temporalmente en el exterior, hasta el día de la elección, de repente por razones laborales, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en esto comparto totalmente lo de Conrado. Mi opinión siempre va a ser, ante la duda, ir a la extensión de los derechos, ¿no? Y en este sentido, creo que en un mundo, además, cada vez más chico, donde cada vez es más fácil acercarse, ¿no? De hecho, Uruguay debería tratar de captar a esta
gente. Hay Uruguay gente que está más informada que nosotros,
claro,
de lo que
sí, pasa. Porque tiene más tiempo para leer la prensa todos los días del Uruguay. Entonces, démosle a esa gente la posibilidad de acercarse al Uruguay y no le restringamos un derecho, ¿verdad?, que los aleja aún más, ya que están afuera, ¿no?, aún más los aleja de nuestro país. Yo creo que en ese sentido me parece que hay que no solo tener esta política,
vamos a
Uruguay debería tener una política migratoria distinta a la que tiene.
Bueno, vamos a seguir con este tema luego de la pausa. Tengo que hacer una brevísima tanda aquí en la mañana del espectador en el Tertulia. Y vendrán los aportes de Graciano Pascale. Decía José Garchitorena sobre el voto epistolar. Y Graciano recordaba aquel plebiscito del 2009, claro, con un 37% de adhesiones. ¿También habrá cambiado el escenario para que hoy una consulta popular arrojara otro resultado? Y después está aquello del cálculo político. ¿A quién le conviene y a quién no?
En eso no vamos a entrar porque
vamos a
pensar a largo plazo.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.
Buenos días para todos, dice un oyente. Interesante el programa. Mi opinión es la siguiente. Estoy en desacuerdo con que sufraguen personas que están en el exterior, siendo que no pagan ningún tipo de impuesto. ¿Nos parece una falta de respeto hacia los que vivimos y aportamos? Un argumento recurrente. Gracias, Alfonso, de cualquier manera, pero efectivamente es uno de los primeros asuntos que asoma cuando se discuten estos asuntos. Los uruguayos del exterior votarían solo lista al Senado, dice Vero de Ciudad Vieja.
Claro, de esa manera se evitaría el tema de la representación.
Sí, claro. Lo que dice Garchitorena lo dijo Casinelli en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados. El voto consular o epistolar es absolutamente inconstitucional. Ver los argumentos en la discusión de diputados de aquel momento.
Hay que reformar la Constitución.
Claro. Después, claro, de eso se trata. Se argumenta con la reflexión de la filósofa brasileña Marilena Chui, del PT, que refiere a la vivencia ciudadana como la razón del voto a favor de Lula en la reelección. O sea, está haciendo un anclaje allí con la región. Otro oyente dice, quieren entronizar al Frente Amplio para siempre en el gobierno. Ese es el argumento oculto. Claro. Graciano Pascale.
Sí, yo no voy a entrar, digamos, en lo que pueden ser las motivaciones, porque me parece que sería entrar en un debate político que no viene al caso, y adjudicar intenciones a lo demás no me parece un camino apropiado para un intercambio de este tipo.
Está bien.
Me gustaría profundizar en algunos conceptos, digamos, de tipo técnico, por llamarlo de alguna manera. Yo había señalado en la intervención anterior la experiencia de otros países que vinculan el voto de los ciudadanos en el exterior con la creación de circunscripciones electorales por las cuales se eligen representantes. Conozco directamente y muy de cerca el caso italiano, por ejemplo, que elige representantes por Europa, por el resto de Europa, digamos, ¿no? Por América del Norte, por América del Sur, y creo que hay un representante también por la zona de Oceanía, donde Italia también tiene muchos inmigrantes. Junto con esto, lo que hizo Italia, ese caso lo conozco de cerca, es la creación de, ¿cómo llamarlo?, una especie de registro cívico especial para los que viven en el exterior. Es decir, anotar a los uruguayos, en este caso a los italianos que viven en el exterior, en un registro independiente, sí, del italiano. ¿Por qué? Porque el voto en la legislación uruguaya, por ejemplo, es obligatorio. Entonces, ¿cómo hacemos para saber quién vive dónde, verdad? Para asignarle ese derecho a votar si no tenemos un registro previamente, en fin, confeccionado como corresponde. Porque si no existiera ese registro, entonces habría dos clases de uruguayos. Aquellos para los cuales el voto resulta obligatorio el no cumplimiento del voto apareja sanciones, no cobrar jubilaciones, no poder dar exámenes, en fin, multa, etcétera, y otros para los cuales no sería obligatorio, porque sería difícil cumplimiento verificar si votó o no votó, por los cuales el voto sería una cuestión voluntaria y no traería aparejado ninguna consecuencia en caso de que se omita. Entonces, cuando si realmente el Uruguay quiere embarcarse en este proyecto de, digamos, abrir el voto a los ciudadanos en el exterior, tiene que recorrer necesariamente este camino. Porque si no recorre este camino, simplemente esto sería un intento, no sé cómo decirlo, pero de falsear la voluntad popular realmente. Porque se crearían dos clases de uruguayos, aquellos para los cuales el voto es obligatorio y su no cumplimiento tiene sanciones, y otra clase que votarían por correo, por email, no sé, en el consulado, si quieren, si no quieren, no votan. Se crean dos clases de uruguayos. Y para que eso no ocurra, yo creo que tiene que recorrerse el camino de pensar una reforma global que implica reformar la Constitución, y después implementar el voto creando circunscripciones electorales en el exterior, es decir, elegir un diputado por Europa, un diputado por América del Norte, etcétera, y paralelamente crear un registro cívico de ciudadanos que viven en el exterior a los cuales se le daría una credencial que tendría una serie diferente, ¿verdad?, como las tenemos en Uruguay, y que implicaría que están obligados a votar en esa circunscripción, y si no votan tendrían las mismas consecuencias que tendrían para el resto de los uruguayos. Si eso no ocurre, se crearían dos clases de uruguayos con derechos y obligaciones distintas, lo cual es una cosa totalmente descabellada y antidemocrática y antirrepublicana.
Eduardo Brenta.
No, yo realmente no, primero, yo tampoco quiero entrar en el tema de quién beneficia o perjudica. Creo sí que hay sobrevuela o subyace, digamos, permanentemente la idea de que los ciudadanos uruguayos en el exterior votarían el Frente Amplio. Y yo realmente no creo que sea así. Creo que hay ciudadanos de orientaciones políticas muy diversas.
Varios de los comentarios, Eduardo, permitime una brevísima interrupción, van justamente en ese sentido.
Sí, claro.
Como ejemplo, se observa cómo la izquierda brega, bueno, se me acaba de escapar el mensaje
en pleno instante.
Bueno, pero lo que tú decidas no tiene que ver con lo que la gente quiere escuchar, Graciano.
No, está bien,
y en ese sentido, lo que te estoy diciendo es que insistentemente la gente comenta eso, lo del cálculo electoral. Claro. Tal vez por una cuestión de tiempo no tengamos hoy la oportunidad de debatirlo, pero es un asunto que inquieta a la gente. Voy a tratar de recuperar ese mensaje, porque hablaba justamente de eso, del cálculo que para el Frente Amplio le hace proponer, promover esta reforma. Se observa como la izquierda brega por la obtención del voto de quienes viven fuera, porque creen que los elegirán a ellos. Demasiado evidente. Yo creo que quien vive en otro país, viviendo otra realidad, no debe decidir cómo debemos vivir nosotros. Felicitaciones, dice María. Y de este tono hay 4, 5 o 6 mensajes.
Yo no soy del Frente Amplio y brego por la ampliación de derechos. Y me parece una cuestión chauvinista decir, ustedes que no están ahí, no están acá en el Uruguay, no tienen derechos a nada. El mundo está globalizado, esto está cada vez más amplio, es una aldea global, con obviamente con que en las aldeas globales los nacionalismos siguen existiendo y por suerte, pero una cosa es nacionalismo y otra cosa es chauvinismo.
Una cosa es quien está fuera provisoriamente, otra quien tiene allá su vida, no tienen derecho a elegirme el gobierno, dice otro. Hay algunas ironías, dice, bueno, es como elegir quién va a mandar en tu casa.
Ha habido procesos migratorios en el Uruguay de migración por razones diversas, políticas, económicas. O sea, hay gente que se ha ido por razones económicas en periodos de crisis, hay gente que se ha ido en la dictadura por problemas políticos. O sea, hay gente que ha emigrado por múltiples razones y, por tanto, por múltiples filiaciones, digamos, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo es una cuestión conceptual, en realidad. Es porque nos cae muy bien cuando los uruguayos en Australia se juntan y juntan dinero para equipar un hospital, por ejemplo. Cosa que sucede frecuentemente.
Suecia.
Suecia.
Yo estaba a cargo de la unidad de donaciones.
Ahí está.
Movidas.
Suecia, en distintas partes del mundo, en Canadá, en distintos lugares del mundo, los uruguayos, en periodos sobre todo de crisis. Yo recuerdo la crisis del 2002, cuando hubo aportes muy significativos de la colectividad uruguaya en distintos países. Entonces, ¿qué hacemos con esos uruguayos? De alguna manera les cercenamos sus derechos, tratamos de que se vayan, que no vuelvan más, o hacemos lo contrario, ¿no? O tratamos de ser un país de acogida, no solo de los uruguayos que están en el exterior, sino eventualmente de otros. El Uruguay es un país vacío. Esta es una cuestión que también hay que discutir. Es un país vacío al cual tenemos que acercar a otras colectividades, porque tiene que ver también con esto, con el desarrollo económico, nuestro potencial desde el punto de vista intelectual, de formación, de ser un país de acogida para gente calificada, etcétera, ¿no? En un país que carece de mano de obra calificada en muchas áreas. Entonces, es un problema de cómo te parás frente al mundo, en un mundo que ha cambiado sustancialmente.
Conrado.
No, yo iba a hablar. Justamente esto no es llenarlo con votos por el correo, es mantener lazos y en parte sentirse parte de una comunidad, no solamente una comunidad de afecto, sino una comunidad política. El voto, en definitiva, es uno de los instrumentos fundamentales de la polis. Yo puedo entender, y bueno, vamos a discutir los temas de cuáles son las obligaciones que se pueden tener. Yo creo que eso hay que ponerle cabeza a eso, porque se pueden llegar a ver qué obligaciones podría. Pero me parece que lo que decíamos, es un país vacío, mantener vínculos afectivos, pero además políticos, en el derecho a votar de ciudadanos, y nunca sabes cuándo hijos, nietos, pueden llegar a tener otra vez una cuestión. Mirá los vascos. Pero cuando, si tú mantenés tradiciones, mantenés el idioma, mantenés relatos, y mantenés un contacto, y el país te facilita mantener ese contacto. Yo viví 5 años en Alemania, iba al consulado en Frankfurt, ni pelota me daban, pero nada, nada. Si tú no sos alguien que vas a hacer comercio, no te dan ni bola. No sé ahora si habrá cambiado, pero en esa época, o sea, el país tiene que esforzarse por mantener los vínculos con la gente que tiene afuera y que tiene interés en mantener el vínculo por el país.
José Garchitorena, cerramos.
Yo insisto en la distinción entre nacionalidad y ciudadanía. Me parece que ese vínculo que se está planteando acá se puede mantener justamente a través de la nacionalidad, reconociendo la nacionalidad de los hijos de uruguayos nacidos en cualquier parte del mundo, ¿sí? Que pueden sacar su pasaporte, su cédula de identidad, pueden tener todos los documentos que quieren, las vinculaciones con el gobierno uruguayo. De hecho, en los últimos años se ha creado el denominado Departamento 20, se han creado consejos consultivos en diversos países del mundo, donde los uruguayos, las comunidades uruguayas, eligen representantes que tienen un vínculo oficial con el gobierno y el Estado uruguayo a través de la Cancillería, trasladando a través de la Cancillería del Poder Ejecutivo en consecuencia todo lo que son los requerimientos de los uruguayos que viven en el extranjero. Entonces me parece que esa es la manera de mantener el vínculo, festejando las fechas patrias, etcétera, a través de todos esos organismos, y no necesariamente el voto. A mí me llama la atención que los que más insisten en el voto son los sectores que justamente tienen una percepción del voto bastante pobre, ¿no? Que son los que generalmente dicen, votar no es democracia, no es solamente votar no es democracia, ¿verdad? Y ahora aparentemente aparece como que si no se vota, resulta que no hay vínculo, no hay ninguna relación con el país. A mí me parece que, insisto, hay que distinguir entre nacionalidad y ciudadanía. Acá con la nacionalidad mantenemos el vínculo, mantenemos la relación de los uruguayos con la República, y no necesariamente a través de la ciudadanía, del voto, que como digo va a generar una desigualdad entre los uruguayos. Acá hay uruguayos que, por ejemplo, por razones de estudio, de Artigas, que viven en Montevideo, el día de las elecciones no pueden votar, tienen que ir, y a veces muchos pagan la multa porque es más barato que el pasaje del ómnibus. Nos estamos preocupando porque vive en Ottawa y no nos preocupamos por ese estudiante que está viviendo acá en la residencia estudiantil de Montevideo.
Un apunte
simplemente porque para no ir por el camino del debate político, porque me parece que por lo menos hoy en esta mesa quizás no es el elemento central, aunque reconozco que es la gran preocupación de los oyentes, porque es el abordaje principal, obviamente. Dice, bueno, che, quieren elegir el gobierno desde afuera. Ese es el abordaje. Yo entiendo que la gente esté preocupada. Yo simplemente quería aportar elementos de otro calibre para incorporarlos. Y me parece que si quieren transitar este camino, lo primero que hay que hacer es, con toda la garantía del caso, saber quiénes son realmente los uruguayos interesados en votar. Porque mientras no salga del debate político, no, es imposible cuantificar el fenómeno. Porque quizás no a todo el mundo le interese, y no lo sabemos. Que se reúnan 5 consejos consultivos en Milán, no sé hasta qué punto es representativo de los, no sé, 200.000 uruguayos que viven en el exterior, o 150.000, no lo sé. Entonces, el primer paso, con toda la garantía, sería crear un registro. Bueno, señores, se crea el registro. Bueno, hay tanto tiempo de aquí hasta tal fecha para apuntarse en este registro electoral. Y ahí veremos cuántos son. Y eso puede ser el insumo para crear circunscripciones electorales. Pero así, en el aire, me parece que eso de que yo quiero extender los derechos, yo soy el campeón de los derechos, no. Por ese camino me parece que no va la cosa.
Sí, último comentario, no es púa, ¿no? Esto lleva plata, ¿no? Hacer votar los socios en el exterior lleva plata. Y el Poder Ejecutivo en este presupuesto, a la Corte Electoral, 0 pesos. Así que vamos a ser consecuentes también con los reclamos.
Bien, vamos a seguir avanzando en este asunto. A Graciano Pascale, a Conrado Ramos, Eduardo Brenta y José Garchitorena, muchas gracias.
En Uruguay y el mundo. Seguinos por TuneIn.